siempre contigo.
Prisioneras políticas Zaylí Navarro y Sisi Abascal anuncian ayuno en conmemoración del 11J. Familia de José Daniel Ferrer pide solidaridad para exigir fe de vida del preso de conciencia. Obispos católicos estadounidenses abogan por sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. Washington desmantela operación rusa de cuentas falsas en redes sociales con inteligencia artificial. Al menos un muerto y varios desaparecidos en naufragio de barco con migrantes irregulares en el Caribe.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, ya comienza el noticiero de las 5 de la tarde de Martí Noticias con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Nuestro equipo de trabajo como ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y redacción de este noticiero Elena Rodríguez, voz informativa Amado Gil. Y pasando de lleno a las informaciones, las presas políticas Zaylí Navarro y Sisi Abascal planean llevar a cabo un ayuno este jueves 11 de julio en la prisión de la Bellotex, en la provincia de Matanzas, en el tercer aniversario del estallido social en Cuba. Desde esa prisión, la propia Zaylí Navarro hizo el anuncio a través de un audio enviado a Martí Noticias.
El suceso del 11 de julio de 2021 dejaron una estela de arrestados, golpeados y finalmente sancionados a años de cárcel. Este jueves se cumplen 3 años de ese gran intento del régimen cubano para callar las voces y los clamores del pueblo. Desde la prisión mixta de mujeres de Matanzas, Sisi Abascal y Zaylí Navarro, llevaremos a cabo un ayuno que comenzaremos a las 8 a.m. y extenderemos hasta las 6 p.m. por José Daniel Ferrer García, quien ya extinguió su sanción revocada y aún lo mantienen en prisión. Por todos los que quedamos y por los nuevos que han sumado la lista de sancionados por motivos políticos, prohibido callar.
Zaylí Navarro, integrante del movimiento Damas de Blanco e hija del también preso político Félix Navarro, fue condenada a 8 años de prisión y Sisi Abascal cumple una sentencia de 6 años. Ambas jóvenes fueron sancionadas por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en las localidades matanceras de Perico y Carlos Rojas, respectivamente. Por otro lado, familiares del preso político José Daniel Ferrer García solicitan el apoyo de la comunidad internacional en una campaña para exigir fe de vida del líder opositor, a quien el régimen niega las visitas desde hace más de 1 año en la cárcel de Mar Verde. Desde Santiago de Cuba, su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, lo explicó a Martí Noticias.
Yo como esposa, en nombre de toda la familia Ferrer y de la Organización de la Unión Patriótica de Cuba, hago un llamado a la comunidad internacional, a todas aquellas personas, organizaciones, instituciones, amantes de la libertad, de la democracia, a que nos apoyen en una campaña que hemos iniciado exigiendo fe de vida de mi esposo, el cual desde el 1 de abril de este año, desde ese día, nadie de la familia ha tenido contacto, nadie ha recibido una llamada. Recordar, desde marzo del año pasado no le han dado derecho a llamadas telefónicas, no le han dado derecho a ni siquiera poderse sentar con nosotros en una visita familiar ni matrimonial. Todos sus derechos están siendo violados. Por eso no solamente fe de vida, sino la restitución de todos sus derechos carcelarios, pero también los derechos humanos. Agradecemos a todos aquellos que quieran apoyar. No es necesario que salgan con cartel. Si desean hacerlo, muy bien. Aquellos que no puedan hacerlo con cartel, hacer un videito en menos de 1 minuto. Exigir fe de vida, pues desde el 1 de abril era el cierre de la sanción de mi esposo. Ese 1 de abril tuvo que haber regresado para nuestro hogar y no sabemos nada de él.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse en la ciudad de Santiago de Cuba a las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en la isla ese día. Por ello, fue revocada una medida por la que cumplía sin internamiento una sanción de 4 años y 14 días. Amnistía Internacional, por su parte, insta a las autoridades de Cuba a poner fin a la represión en el encarcelamiento por motivos políticos y afirma que los cubanos continúan exigiendo sus derechos tras las protestas del 11 de julio. Ivette Pacheco con el reportaje.
Amnistía Internacional afirmó en una reciente declaración pública que la protesta llegó a Cuba para quedarse, en referencia a las manifestaciones que se llevaron a cabo en la isla el 11 de julio de 2021, que cumplen su tercer aniversario este jueves 11 de julio. En declaraciones a Martín Noticias, Johanna Silano Peláez, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional, al respecto expresó:
"Decimos que las protestas del 11 de julio, después de las protestas del 11 de julio, los cubanos y las cubanas han seguido saliendo a la calle y ejerciendo sus derechos de libertad de reunión y sus derechos de libertad de expresión de manera mayoritariamente pacífica y han sido reprimidos también. La declaración pública nos damos cuenta de algunas de las protestas más significativas de los últimos 3 años, como las protestas en Nuevitas, las protestas en Maicí, las protestas en Caimanera, las muy recientes protestas de marzo de 2024. Hacemos un llamado a atención de varios patrones de represión que se mantienen contra las personas que están encarceladas por el 11 de julio, que están encarceladas por otras razones también, por razones políticas".
El documento expresa que la situación de derechos humanos en Cuba se sigue deteriorando, con un incremento en la represión y la criminalización de la disidencia.
"Denunciamos otros patrones represivos como el acoso, vigilancia, citaciones policiales a activistas y defensores de derechos humanos, la vigilancia en domicilio de activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, que se convierte en prácticamente en una detención arbitraria domiciliar, porque las personas no pueden salir de sus casas. Denunciamos también el uso de las regulaciones migratorias, este concepto utilizado para castigar a activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, para prohibirles su salida del país".
Amnistía hizo además un llamado de atención a favor de los presos políticos en Cuba.
"Amnistía tiene un compromiso y cree firmemente en el poder de la solidaridad global, en el poder de que todas las personas en el mundo puedan unirse en llamados comunes y eso amplifique y multiplique las voces de aquellos que a veces no pueden ni siquiera hablar porque se encuentran en una condición de prisión por razones políticas".
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Casi la quinta parte de los nacimientos en Cuba el año pasado fueron de madres adolescentes en edades entre 2 y 19 años, según cifras oficiales. Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información indican que en 2023 se registraron alrededor de 90.300 nacimientos, el 18,9% de los cuales fueron de madres adolescentes. La cifra representa una disfuncionalidad en la fecundidad cubana, aseguró el doctor en ciencias Antonio Aja Díaz, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. Aja dijo que en una reunión de la comisión gubernamental que atiende el tema en la Asamblea Nacional, que esta es una problemática presente en más de 90 municipios del país y que las cifras en la región oriental superan la media nacional. La Comisión de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos envió el martes una carta al secretario de Estado Anthony Blinken pidiéndole que levante la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
En la carta firmada por el presidente de la Comisión Justicia y Paz Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor Elias Zeidan exhorta al secretario Blinken a que levante la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo y a que maximice el compromiso de Estados Unidos por el bien del pueblo cubano. Recuerda que en el 2021, cuando la administración anterior designó a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, su predecesor, Monseñor David Malloy, expresó su profundo desacuerdo, enfatizando la posición histórica de la organización a favor de la robusta cooperación bilateral para el bien de los pueblos estadounidense y cubano. Asimismo, Monseñor Zeidan expresó que en mayo del 2024, cuando el Departamento de Estado presentó al Congreso la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, a su organización le complació ver que, a diferencia de los últimos años, Cuba no estaba incluida en dicha lista. En mayo, en una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el secretario de Estado Blinken dijo que no hay planes para remover a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Vamos a hablar un poco de Estados Unidos. Este país desarticuló una operación rusa que utilizaba cuentas falsas de redes sociales con inteligencia artificial para difundir de manera encubierta mensajes favorables al Kremlin. La información la tenemos con Gustavo Cherkis.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que, tras una larga investigación, ha identificado y desarticulado una red impulsada por Rusia para difundir información y noticias falsas en varios países. Según los expertos, se trató de una maniobra que incluía un total de 968 cuentas, todas ellas de la red social X, así como dos dominios, el mlrtr.com y otanmail.com. Los usuarios de las cuentas del ex Twitter estaban vinculadas a correos electrónicos que se creaban desde estos sitios que a su vez operaban por medio de una compañía en Arizona, pero remitían directamente al Servicio Federal de Seguridad del Kremlin y al canal de televisión ruso RT. La interrupción de la operación rusa utilizaba cuentas falsas de redes sociales mejoradas con inteligencia artificial para difundir de forma encubierta mensajes pro-Kremlin en Estados Unidos y en el extranjero, como así también mensajes favorables al gobierno de Vladimir Putin y en contra del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, con quien está en guerra desde febrero del 2022, cuando invadió su territorio. Por su parte, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, celebró el accionar del Departamento de Justicia y afirmó que se ha interrumpido una campaña de propaganda respaldada por el gobierno ruso con inteligencia artificial en la propagación de desinformación del país y el extranjero. El fiscal Garland prometió además seguir trabajando para eliminar todas estas redes. La supuesta operación, según los fiscales, fue organizada a través de una organización de inteligencia privada con sede en Rusia, con personal de los servicios rusos de inteligencia y un alto funcionario del medio de noticias Russia Today, o RT, con sede en Moscú y financiado por el gobierno. Un portavoz de RT no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La noticia llega 4 meses antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que los expertos en seguridad creen que serán blanco de ciberataques e intentos encubiertos de adversarios extranjeros para influir en las redes sociales. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Una gran mayoría de los demócratas en el Congreso apoyan la candidatura del presidente Joe Biden a la reelección, a pesar del descenso en el índice de aprobación de su gestión y el desempeño que tuvo en el primer debate con su rival republicano, el expresidente Donald Trump. Los detalles los tiene Héctor Contreras.
Los senadores demócratas y miembros de la Cámara de Representantes se reunieron por separado a puerta cerrada el martes para discutir si deben seguir apoyando al líder del partido o implorarle que abandone su candidatura, cediendo el paso a la vicepresidenta Kamala Harris o algún otro candidato. Hasta el momento, solo 7 de los 213 demócratas de la Cámara de Representantes han pedido públicamente que Biden abandone su intento de reelección. Luego de la reunión, algunos legisladores, como el representante Gerald Nadler, demócrata por Nueva York, dijo textualmente: "Él será nuestro candidato y todos tenemos que apoyarlo". Mientras que Shir Tanadar, representante de Michigan, puntualizó: "Creo que él es nuestra mejor esperanza para asegurarnos de que Donald Trump no regrese al cargo". Sin embargo, no todos los demócratas se mostraron complacientes con el respaldo a la campaña presidencial de Joe Biden. Para el representante por el estado de Washington y miembro de alto rango del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Adam Smith, fue alarmante observar el pobre desempeño del presidente en el debate, y en un comunicado, el legislador demócrata agregó: "El pueblo estadounidense ha dejado claro que ya no lo ve como un candidato creíble para servir 4 años más como presidente". Por su parte, el virtual candidato republicano Donald Trump realizó un masivo evento en Miami, en el sur de Florida, y criticó a sus rivales políticos, a quienes se refirió en tono burlesco, destacando las luchas internas del Partido Demócrata en torno a la habilidad física y cognitiva de Joe Biden como candidato a las elecciones del 5 de noviembre.
Mientras tanto, el Partido Demócrata de izquierda radical está dividido en el caos y sufriendo un colapso a gran escala. Todo porque no pueden decidir cuál de ellos será el candidato candidato. Todos son tan inadecuados para ser presidente como el somnoliento y torcido Joe Biden o la risueña Kamala.
Una reciente encuesta realizada por el Centro de Investigación Pew Research demuestran que tanto Joe Biden de 81 años como Donald Trump de 78 son considerados por los encuestados como muy viejos para desempeñarse como presidente de los Estados Unidos. El estudio asegura que los estadounidenses creen que la edad media de un mandatario debería ser de 55 años para su primera investidura. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En América Latina, en Colombia, continúa el operativo de búsqueda de cuatro personas en la isla de San Andrés, luego de que naufragara una embarcación con migrantes irregulares que se dirigía a Nicaragua. Jair Díaz, corresponsal de La Voz de América, tiene las declaraciones del capitán de fragata Guillermo Lozano, quien participa en la búsqueda de los náufragos.
Por mar y aire, autoridades colombianas continúan con la búsqueda de cuatro personas que se encuentran desaparecidas desde el sector de Punta Sur a una milla náutica al oeste de la isla de San Andrés, luego del naufragio de la embarcación ilegal en la que se transportaban 20 migrantes con destino a Nicaragua.
Estas personas de diferentes nacionalidades aparentemente intentaban cruzar hacia Centroamérica a la isla conocida como Cor Island en Nicaragua.
9 adultos y 6 menores de edad fueron rescatados en alta mar y un migrante asiático perdió la vida. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, apuntó que tras el cierre de 4 puntos en la selva del Darién por parte del gobierno de Panamá, se prevé que aumente la migración por la isla de San Andrés.
Los alambres de púas en la selva solo traerán ahogados en el mar. La migración se frena quitando bloqueos económicos.
Gustavo Azócar, representante de la ONG Milbe, compuesta por familiares de las 70 víctimas que han desaparecido por la migración en este punto desde 2022, hace un llamado para que no se tome esta ruta.
Porque es una ruta extremadamente peligrosa, mortal, que ocasiona este tipo de incidentes muy lamentables como el que lamentablemente ocurrió en el día de hoy.
Según cifras oficiales, en 2023, 533 migrantes fueron rescatados en alta mar en la isla de San Andrés. Y en lo que va del año ya son 170. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y precisamente, hablando de Venezuela, llega a ese país el panel de expertos electorales de Naciones Unidas. Es precisamente Radio ONU con la información.
El panel de expertos electorales de las Naciones Unidas llegó a Venezuela tras la invitación del Consejo Nacional Electoral en el país y elaborará un informe interno para el secretario general sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales de julio de 2024. El documento incluirá recomendaciones sobre mejoras que se podrían realizar en futuros procesos electorales en el país. El panel está conformado por 4 personas y permanecerá en Venezuela hasta unos días después de los comicios. Sus miembros gozarán de plena libertad para reunirse con actores políticos y sociales, así como con autoridades y expertos electorales. A diferencia de las misiones de observación electoral de la ONU, que requieren un mandato específico del Consejo de Seguridad o Asamblea General, los paneles de expertos electorales no emiten declaraciones públicas evaluando la conducción general de un proceso electoral o sus resultados.
La Fiscalía de Venezuela pide a Colombia investigar un presunto plan para atentar contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que solicitó cooperación a la Fiscalía de Colombia para investigar un presunto plan para atentar contra el presidente Nicolás Maduro, que fue denunciado por un grupo paramilitar colombiano. En un video, el grupo paramilitar autodenominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra o los Pachencas dijo haber sido contactado por grupo de extrema derecha de Venezuela para desestabilizar al gobierno. Un hombre encapuchado dijo que le solicitaron atentar contra la infraestructura eléctrica venezolana, actuar en contra del presidente Maduro, así como operar en caso de que sea reelegido en los comicios presidenciales del 28 de julio, infiltrándose en protestas y generando caos en las calles. El fiscal venezolano dijo que avanzan en la investigación.
Nos han ido aportando información que nos puede llevar a concretar en las próximas horas, conocer a ciencia cierta los nombres de estas personas que buscaron a este grupo terrorista.
La semana pasada Maduro pidió a Saab investigar la denuncia de los paramilitares.
Y ellos denuncian que fueron contactados por gente de la ultraderecha venezolana para ingresar unos 1,000 hombres para generar violencia en los estados fronterizos y cuando ellos griten fraude el 28 de julio, entrar a generar la sensación de una guerra civil dentro de Venezuela.
En días recientes, el gobierno ha señalado a la oposición de buscar instalar una matriz de fraude en las elecciones con el objetivo de promover violencia, pero la oposición insiste en que busca una transición pacífica por la vía del voto. Desde enero, el gobierno venezolano ha denunciado presuntos planes conspirativos, por lo que han sido detenidos varios dirigentes políticos cercanos a la líder María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, abogó durante su visita a Bolivia por fortalecer el papel del Mercosur con una Venezuela incluida nuevamente. La agencia francesa de prensa con los detalles.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pretende fortalecer el rol integrador y económico del Mercosur. Así lo expresó el martes durante una visita a Bolivia, un país que ingresó formalmente el lunes a este bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El mandatario expresó su deseo para que tras las elecciones en Venezuela del próximo 28 de julio, el país caribeño retorne al Mercosur, del que fue excluido en 2017 por una ruptura del orden democrático.
La normalización de la vida política venezolana significa estabilidad para toda América del Sur. Por eso esperamos que las elecciones transcurran de forma normal y que los resultados sean reconocidos por todos.
Lula también reiteró su rechazo a un intento de golpe militar que sufrió el presidente boliviano Luis Arce hace 2 semanas.
No podemos tolerar desafíos autoritarios.
No podemos tolerar ensoñaciones autoritarias y complots golpistas. Tenemos la enorme responsabilidad de defender la democracia contra los intentos de hacerla retroceder.
Horas después, en una reunión con empresarios de ambos países, Lula destacó el rol del Mercosur en las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, aunque el entendimiento está estancado.
Las autoridades de México informaron el martes que ha disminuido drásticamente el decomiso de la droga sintética fentanilo en lo que va de este año. A esta droga se le atribuyen unas 70.000 muertes por sobredosis al año en Estados Unidos, cuyas autoridades han duplicado los esfuerzos para detectarlo en cuanto cruza la frontera, a menudo en forma de pastillas fabricadas en México. Washington ha insistido con las autoridades mexicanas en la necesidad de redoblar la lucha contra el tráfico de fentanilo. Israel exhortó a todos los habitantes de Gaza a evacuar la ciudad y dijo que persigue el combate o se persigue el combate directo a los militantes de Hamas. La agencia francesa de prensa tiene las palabras del ministro de Defensa israelí, Yoav Galán.
Israel instó el miércoles a evacuar la ciudad de Gaza. El ejército mantiene allí una feroz ofensiva contra el movimiento islamista palestino Hamas tras más de 9 meses de una guerra que ha asolado el territorio. En los últimos días, las tropas israelíes reanudaron sus operaciones en el norte de la Franja de Gaza, tras afirmar en enero que había desmantelado el comando de Hamas en esa zona.
Los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel llevan 9 meses luchando, realizando su trabajo con dedicación, sacrificio y éxito, y los logros son muchos. Hemos eliminado o herido al 60% de los terroristas de Hamas. Hemos desmantelado los 24 batallones o la gran mayoría de ellos. Hemos recuperado a la mitad de los rehenes y estamos decididos a salvar el resto. Los servicios de seguridad y yo mismo a su cabeza, estamos decididos a alcanzar los objetivos de la guerra y a llevarlos a cabo.
Sí, señor, la música lo indica, hemos llegado al momento de los deportes y bueno, antes de pasar a Pepe Lacayo, quiero informarles que ya hay una final. Ya hay una final definida en la Eurocopa. Inglaterra le ganó 2-1 a los Países Bajos de una manera bastante dramática. En el minuto 90, Ollie Watkins logró el 2-1 que mete de a lleno a Inglaterra en la final. La final contra España. Sí, señor, España que viene con todos los juegos ganados y 13 goles anotados en esta Eurocopa. Inglaterra es la subcampeona. Intentó por primera vez contra Italia, no pudo, ahora lo hará contra España. ¿Qué pasará? Bien, con más detalles de deportes, aquí en la voz de Pepe Lacayo.
Arrancamos con la Copa América. Esta noche vamos a saber quién va a ser el contrincante de Argentina en la final de la Copa América. a las 8 p.m. desde Charlotte, Carolina del Norte, Uruguay versus Colombia en la otra semifinal. Un partido que, por lo menos en papel, se ve bastante parejo. Así que ya ustedes saben, el ganador de esta noche se enfrenta a Argentina el domingo 14 de julio en la final de la Copa América. Mientras tanto, ahora pasamos al tenis masculino de Wimbledon. Danil Medvedev, el ruso, actualmente clasificado número 3, eliminó al número 1 y favorito del certamen, el italiano Jannik Sinner, en 5 sets, 3-2, para avanzar a las semifinales, mientras que el español Carlos Alcaraz eliminó al número 12, el norteamericano Tommy Paul, con asombrosa facilidad. Perdió el primero 7-5, pero luego ganó 6-4, 6-2 y 6-2 para también unirse al exclusivo club de los cuatro. En la rama femenina vamos a tener una sorpresa. Donna Vekic, la muchacha de Croacia que eliminó a Lulu Sun de Nueva Zelanda 2-1, va ahora a jugar en las semifinales contra la italiana Jasmine Paoli, que eliminó a la norteamericana Emma Navarro 6-2 y 6-1 en la rama femenina. En el béisbol de las Grandes Ligas, el cubano Adolis García conectó su jonrón número 17 de la temporada y ese fue el batazo de la victoria en el octavo inning para los Texas Rangers, que vencieron a los angelinos de Anaheim 5-4. Mientras tanto, Tampa Bay Rays le ganó a los Yankees de Nueva York 5-3. El perdedor fue el zurdo cubano-americano Carlos Rodón. Su séptima derrota, lanzó solamente 4 innings, 5 hits, 4 carreras, 2 boletos y ponchó a 5. Hubo 2 cubanos por Tampa, ambos anotaron carrera, ambos tuvieron hit y ambos negociaron boleto, Yandy Díaz y Randy Arozarena. El problema es que Randy está bateando solamente promedio 202. Y los Phillies de Filadelfia apalearon a los Dodgers de Los Ángeles 10-1 en un partido que escucharon en vivo y en directo por Radio Martí. El cubano Miguel Vargas, left fielder de los Dodgers, se fue en blanco de 4-0. Shohei Ohtani solo tuvo un hit y un boleto y también se ponchó una vez. Mientras que por alguna razón desconocida, Andy Pajés solo tuvo un turno al bate, oficialmente de 1-0 en este partido, y el cubano boricua Kiki Hernández de 2-0 con un boleto y se convirtió en el último pitcher de la jornada para los Dodgers. Astros de Houston vencieron a los Marlins 4-3, pero el tunero Jordan Álvarez no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó 3 veces y dejó varios hombres embarcados en base. La victoria fue para el dominicano Blanco. 7 entradas completas lanzó, ganó su noveno, 4 hits, 2 carreras, un boleto y ponchó a 7. Y por último, los Bravos de Atlanta aplastaron a los Diamondbacks de Arizona 6-2. Y en este encuentro, Lourdes Gurriel Jr., el cubano, con un hit y un boleto y un pone en 3 al bat, batea 269. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Muy bien, y cerramos con esta nota de interés que viene con Alfredo Jacomino.
Supernatural. Hablando por lo claro, es un tronco de disco. Carlos Santana es celebrado por mucha de su música, pero este álbum lo lanzó más alto de donde estaba en 1999. Tanto fue escuchado y bien criticado que resultó certificado 15 veces como disco de platino en los Estados Unidos, ganando 8 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Pero claro, la canción Smooth es toda una delicia. Número 1 en las 100 más calientes de la lista de Billboard durante 12 semanas. El tema lo compuso y cantó Rob Thomas. Y esa voz rajada le dio un sabor único a la canción. Santana sonó tanto que la compañía Sony Music puso Supernatural entre los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo. Este guitarrista nacido en Jalisco está dando guerra desde finales de los años 60.
Y hasta aquí esta edición de las 5 de la tarde del noticiero de Radio Martí. Nuestro equipo de trabajo, bueno, como ingeniero, está Juan Pendaz. En la producción y redacción, Elena Rodríguez. Mi nombre es Amado Gil. Les deseo muy buenas tardes y los invito para que continúen en sintonía con Radio